Así apoya Cuervo Tradicional Cristalino el Mundial. Conoce la 17, una edición especial para vivir el Mundial entre amigos.
Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta edición especial de Mother Soccer. Sí, están escuchando bien. Soy Daniel Reyes. Generalmente hago Euromexas, pero bueno, en esta ocasión me invitaron a Mother Soccer y era imposible decir que no. Y es un gusto, créanme, es un gusto estar aquí con ustedes y además estar viendo en la pantalla a Juanjo Buscaglia, que está bastante movidito allá en el IBC en Qatar. Así que vamos a entrar en materia. 7-0 ganó España a Costa Rica, vaya goleada de uno de los candidatos. Si alguien no lo tenía como candidato, creo que después de esta exhibición, Juanjo, ya lo tienen que apuntar a España.
Es verdad, Daniel. Ante todo, un saludo, un abrazo para todos. Porque este es un mundial en el que los favoritos, no muchos, el caso de Argentina, el caso de Alemania, no han estado a la altura. Y España, si bien después de haber visto a Costa Rica, nos damos cuenta que Costa Rica tampoco era demasiada medida para España, no es fácil demostrar en el terreno de juego lo que uno cree que es la superioridad en la previa. Argentina terminó perdiendo con Arabia Saudita, Alemania perdió con Japón. No me vengan con el verso de que hay un nuevo orden de fútbol mundial y que Arabia Saudita va a ser campeón del mundo o Japón, no. Si Argentina estaba bien, tenía que ganarle a Arabia Saudita. Si Alemania estaba bien, tenía que ganarle a Japón. Entonces digo, esto le termina dando mérito a la enorme diferencia, porque hacer 7 goles no se hacen todos los días. Es una de las máximas goleadas en la historia de los mundiales, ¿no?
Increíble, 7-0, Juanjo. La verdad es que este resultado no lo teníamos en el script. Ya decías lo de los otros candidatos. Y sí, España está empujando bastante duro. ¿Quién te llamó? O más bien, ¿con qué te quedas de este partido? ¿Cuál de los jugadores? Porque hay muchos puntos altos. Y además, sí, muchos de ellos, Juanjo, son obra de Luis Enrique, ¿eh?
Sí. A ver, Jordi Alba, que participó en los dos primeros goles con los centros o con los pases gol o con el pase previo al pase gol y después le cometieron la infracción en el penal, me parece que Luis Enrique le dijo a Xavi Hernández, dejá de dudar con Jordi Alba en Barcelona y ponelo como titular, no pongas a Valde o no pongas a Marcos Alonso, poné a quien tenés que poner. Porque Jordi Alba con confianza demostró que tiene una jerarquía notable. Después lo sacó para que descanse, porque claro, ya no es un juvenil. Me encantó Pedri, me gustó mucho Gavi, se transformó en el segundo o tercer futbolista más joven en marcar en la historia de los mundiales. El récord lo tiene nada más ni nada menos que Pelé y después viene ahí muy cerquita, creo que tercero, Gavi. Me gustó mucho Pedri.
Y golazo, por cierto.
De Gavi. No podés dejarlo solo a Busquets. No podés dejarlo libre como lo dejó. Costa Rica se metió en el área y lo dejó manejar la pelota a Busquets. Es una locura absoluta. Se dieron cuenta un poco tarde de ponerle un hombre encima a Celso Borges cuando el partido ya estaba 5-6-0. Me pareció desconcertante el planteamiento de Costa Rica para tratar de no digo tratar de frenarlo. Le hizo las cosas realmente muy fácil, pero bueno, España le hizo 7 goles, le pudo haber, a mí me no sé qué te pareció a vos. Me dio la sensación de que si se lo proponía llegaba a 10 goles España.
Sí, totalmente de acuerdo. En el segundo tiempo levantaron un poco el pie del acelerador de entrada. Es la mayor goleada de la selección española en Copas del Mundo. Decías ahorita, jugadores del Barcelona, tanto Jordi Alba como Gavi, como Busquets, como Pedri. El nivel que mostraron hoy, Juanjo, no tiene nada que ver con el nivel que hemos visto de ellos en los últimos meses en el Barcelona. Bueno, de Jordi Alba ni hablamos en el Barça, ¿no? Que perdió su lugar como titular ya hace tiempo. No sé a qué se deba. No quiero culpar directamente a Xavi o a Luis Enrique, pero bueno, pues seguro que algo influye.
Sin dudas. Y me parece, yo recién lo decía, para mí Luis Enrique le terminó mostrando un poco el camino a Xavi Hernández, diciéndole, ¿cómo no lo vas a poner a Jordi Alba como titular si tiene este presente futbolístico? Para mí ahí la culpa es de Xavi Hernández, claramente. Pedri y Gavi sí vienen siendo titulares y son jugadores con un futuro enorme, con grandes condiciones y que me parece que se van a transformar en abanderados, no, que se entienda la figura, no al nivel de la genialidad de Xavi e Iniesta, pero sí abanderados de jugadores de Barcelona que se desempeñan en esos puestos, son muy jóvenes, pero cuando tengan un poco más de experiencia, sin duda que le van a dar muchas alegrías al Barça.
Juanjo, nos acompaña también Gustavo Calderón de W Deportes. Es un gusto estar con Gustavo, una de las mejores voces de la radio y de la televisión. Yo lo escucho desde que estaba en 12 en el área, eso que le quede bastante claro a Gustavo.
Estás queriendo decir que vos sos más joven que él, por eso.
Pero te diría que por meses, ¿eh? Te diría que por meses, Juanjo.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Juanjo? Un abrazo hasta Qatar.
Hola, Gustavo.
Bien, la verdad es que bastante bien. Hablando de España, Gustavo, a ver, lo decíamos, se destapó ya como candidato, ¿eh? Algunos no lo tenían, entre ellos yo. Tengo que decirlo, entre ellos yo no lo tenía como candidato, pero después de la exhibición de hoy, Gustavo, no sé qué te pareció a ti el equipo.
Sí, coincido, Dani. Creo que por encima de los españoles había otras selecciones. Yo la verdad es que ponía como candidata a llevarse el título a la selección española, pero en el Mundial, que se jugará acá en México, Estados Unidos y Canadá, por los jóvenes que muestran ser muchos de ellos, aunque la verdad es que la demostración que hoy nos han dado de fútbol en el terreno de juego es para aplaudirse. Un equipo que tiene mucha hambre, un equipo que sabe tratar la pelota y que todos aquellos juicios que emitimos sobre Luis Enrique, creo que hoy se pueden quedar a un lado y esperar mucho de esta selección. Es cierto, viene Alemania y será una aduana totalmente distinta la que habrá que enfrentar. Pero después de lo mostrado ante la selección de Costa Rica y lo mostrado por parte de Alemania contra Japón, creo que España es una de las candidatas, no nada más para avanzar en el primer lugar del grupo, sino para competirle a cualquiera hoy en día.
Es que, ¿qué le salió mal a Luis Enrique hoy? Yo me pregunto, o sea, creo que si hablamos de papeles de entrenadores, hoy creo que nadie le puede poner un pero a Luis Enrique. Tú lo decías, Gustavo, se habló mucho de él en la previa acerca de estos streams que hace de Twitch, de todo el protagonismo que ha hecho. Bueno, pues el tiempo le está dando la razón, Juanjo.
Sí, ahora, sin dudas, pero no quiero yo todavía sacar conclusiones de lo que puede llegar a ser el Mundial de España. Porque si nos guiamos por el 7-0, decís, bueno, acá estamos en presencia de uno de los grandes candidatos. Puede ser que lo sea. Ahora, ¿hasta qué punto fue medida esta selección tan temerosa de Costa Rica? A mí, a ver, Argentina ayer jugó muy mal, pero creo que Arabia Saudita, sintiéndose inferior, hizo las cosas mucho mejor que Costa Rica sintiéndose inferior a España. ¿Por qué? Porque tuvo una estrategia para contrarrestarlo. Se le plantó en la mitad de la cancha, fue valiente para hacerlo. Ante Messi, plantarse en la mitad de la cancha no es sencillo, animarse a hacerlo. Y se animó a hacerlo, lo hizo bien y le metió el partido en un embudo y Argentina no pudo salir de ahí. Y cuando pudo, le pegó dos veces y lo dejó knockout. Esta selección de Costa Rica, yo tengo toda la sensación del mundo de que no hizo nada para defenderse sintiéndose inferior a España. Es más, le agrandó el terreno de juego porque se metió atrás, lo dejó libre a Busquets. Ustedes lo conocen más a Costa Rica que yo porque lo ven en las eliminatorias de CONCACAF siempre, pero para mí hoy vimos la mayor diferencia futbolística entre un seleccionado y otro en lo que va del Mundial, en gran medida por mérito de España, pero principalmente para mí porque fue paupérrimo lo de Costa Rica. No tiene ritmo, no tiene nivel mundialista lo que hizo hoy.
De acuerdo, a lo mejor el de Irán contra Inglaterra, pero si lo doy hubo mucho más diferencia. Gustavo, ¿coincides con lo que dice Juanjo?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que puede ser hasta temprano, ¿no? Sacar conclusiones después del partido que acabamos de ver, pero lo que sí llama la atención, más allá de lo de España, que es una selección que la mayoría de la gente ha podido seguir, un poco tocando el tema de lo que dice Juanjo, cuando tú analizas una selección tica en la eliminatoria mundialista, hoy mostró la cara de aquella primera etapa de la eliminatoria donde las cosas no le salían a los ticos. Aquella eliminatoria donde incluso llegaron a estar fuera de calificar al Mundial. Y hay que recordar que Costa Rica aprieta hacia el final, consiguiendo muchas victorias de forma consecutiva que lo meten entre los mejores para poder acceder a esta Copa del Mundo de Qatar. Hoy Costa Rica jugó de inicio a no perder y se llevó una goleada. Creo que ahí está la diferencia. Hay que salir a entender que el Mundial dura muy poquito y que así hay que afrontar cada uno de los compromisos. Ayer, ahí está el ejemplo más claro, Arabia se la creyó, planteó un partido en donde le jugó de tú a tú a uno de los más grandes y a uno de los favoritos a llevarse la Copa del Mundo, y hoy Costa Rica se hizo chiquito ante una selección que seguramente le iba a ganar, pero si le hubieras planteado un encuentro diferente, seguramente el resultado hubiera sido distinto.
Sí, en esa eliminatoria que Panamá parecía tener todo hecho y con esa serie de buenos resultados de Costa Rica se acabaron metiendo. La intensidad también, lo que vimos de Arabia Saudita, esa intensidad que metieron en cada pelota, no la vimos hoy con Costa Rica. Y obviamente no es nada en contra de Brian Ruiz, pero también el hecho de meter a Brian Ruiz y darle minutos, 37 años me parece que tiene ya. Pues sí, digo, si no te quieras comer una goleada de este tamaño, pues sí, da la impresión de que tampoco estuvo nada acertados. Dime, Juanjo.
Sí, y Suárez lo metió en un momento a Brian Ruiz en el que el partido ya no era partido, además. O sea, no entiendo para qué termina metiendo a un jugador como él. Creo que cuando lo mete el partido estaba 5-0, 4-0, creo que 5-0. Vos decís, ¿para qué? Brian Ruiz lo habrá mirado y le habrá dicho, ¿para qué me estás metiendo en este momento? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que cambie? Y encima lo puso a correr a Busquets. Por eso yo decía que desde el planteamiento del colombiano Suárez hizo todo al revés, porque le dio campo, le dio pelota, le dio mucho espacio para marcar, porque no marcó por concepto o con agresividad, y agresividad bien entendida, es decir, asfixiar sobre la posesión del rival en el espacio reducido. Digo, me meto atrás, pero acá no te dejo espacio. No, se metió atrás, le dio la pelota y encima la marca era muy laxa, llegaban tarde, había diferencia de concepto, había diferencia técnica, diferencia física. Yo digo que si vos a Brasil, a España, a Argentina, a Alemania, a Inglaterra, le das la pelota a los 90 minutos. Hoy fue creo que 82% de posesión de España. Pero porque, no porque España buscó tenerla siempre, sino porque el rival no sabía, o sea, se la daba. Y si vos se le das todos los 90 minutos y encima marcás mal, cualquiera de estos seleccionados te hace 7 goles. Por eso yo digo, quiero verlo a España contra Alemania para sacar conclusiones si realmente estamos en presencia de un gran candidato como uno puede verse tentado a decir después del 7-0 de hoy, ¿no?
76% de porcentaje tuvo.
76, ok.
Increíble, Juanjo. La verdad es que en un mundial es muy complicado de ver este porcentaje. Gustavo, lo que decía ahorita de Juanjo, de esperar a España para ver si realmente es uno de los grandes candidatos, pero lo cierto es que sale muy fortalecido, sobre todo los delanteros. De entrada los titulares todos marcaron, entra Morata, marca, pues esto por lo menos en lo anímico ya lo está poniendo en lo más alto.
Sí, porque no nada más los jóvenes hoy tuvieron un buen partido, lo dices, la gente de experiencia. A mí me llama la atención lo que dice Juanjo por un hombre en específico. Habrá que ver a Busquets ya con un equipo mucho más sólido en el medio campo, con contenciones mucho más experimentados, con gente que sabe tener la pelota y que le gusta tener la pelota, porque a ver, no nos equivoquemos, hoy Alemania dio un gran partido en la primera mitad, hoy Alemania tuvo llegada, hoy Alemania intentó, tuvo creatividad, tuvo idea, le faltó el gol, pero no es un equipo que se haya visto tan mal. Alemania le va a competir, y más entendiendo que Alemania sabe que si pierde el partido contra España está fuera de la Copa del Mundo. Las cosas van a ser muy distintas. Ahí veremos realmente el verdadero potencial de la selección de Luis Enrique.
Oye, y les quiero preguntar a los dos, Juanjo, Keylor Navas, se habló también mucho en la previa acerca de lo, bueno, no estamos descubriendo nada diciendo que es el mejor portero de la CONCACAF, eso es así. ¿Hoy podemos culpar a algo a Keylor Navas de estos 7 goles?
Pobrecito Keylor Navas, ¿no? La verdad que era una matanza, porque le llegaban de a 3 o de a 4, solo, sin marca. Yo creo que Keylor Navas en algún momento del partido debe haber dicho, ¿qué hago acá? Se debe estar planteando, ¿qué hago yo con el nivel que tengo de elite? Porque yo coincido con vos, para mí Keylor Navas, inclusive para mí es mejor que Donnarumma. Lo que pasa es que tiene menos cartel. No sé por qué, porque él ganó un par de Champions y fue fundamental, por ejemplo, en la Champions del 2018, cuando le ganan a Liverpool en Kiev, me tocó estar en ese partido. El que sostuvo el partido cuando estaba 0-0 en la primera parte fue Keylor Navas. Digo, Keylor Navas tiene nivel de elite, y esta selección de Costa Rica tuvo un nivel, con todo respeto, pero con profundo respeto. Lo de hoy fue impresentable, realmente fue impresentable lo de Costa Rica, y la verdad que endilgarle responsabilidades a Keylor Navas para mí sonaría injusto.
Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando uno analizaba las peores selecciones de la Copa del Mundo, no aparecía Costa Rica, hay que ser sinceros. Costa Rica no aparecía en los últimos lugares, aparecía sí la selección de Túnez. A mí me tocó estar en la transmisión el día de ayer en el partido contra Dinamarca, y créanme que Túnez mostró una cara totalmente distinta, un equipo
de acuerdo.
Que salió a pelear, que salió a buscar tener la pelota y que además generó oportunidades sobre el marco rival. Esa es la peor selección calificada para esta Copa del Mundo. Lo doy de Costa Rica, de acuerdo, es impresentable. Es para que Keylor les diga, señores, con esto fue suficiente, me despido del seleccionado porque mi carrera no merece terminar de esta manera, ¿no? Después de lo mal que se le ha tratado en el Paris Saint-Germain, de la misma manera.
Habrá que revisar en algún momento si es la primera vez que recibe tantos goles Keylor Navas en su carrera. Yo no recuerdo porque él ha sido hace mucho tiempo arquero de equipo grande en Europa. No lo recuerdo recibiendo 7 goles ni con Real Madrid ni con PSG. Digo, me parece que hoy ha vivido una de esas jornadas que probablemente sea la más oscura en su carrera y creo que en esto coincidimos todos. No por responsabilidad propia, sino por estar metido en un equipo que no está a la altura del talento de Keylor.
Pero mira, Juanjo, te voy a poner un ejemplo. Cuando a nosotros nos tocó como mexicanos sufrir la goleada de los chilenos en aquel partido.
No la recuerdes, Wolf.
No. A ver,
2016.
La verdad es que era una potencia terrible por parte de la gente que amamos este deporte y que nos gusta ver a la selección mexicana. Hoy yo no puedo creer o puedo entender qué es lo que está viviendo un jugador como Keylor Navas, que ha sido campeón de Champions y que hoy tiene que tragarse su orgullo y enfrentar a una prensa que los va a hacer pedazos en su país después del ridículo que acabamos de vivir.
Y afición, ahora, y afición, ¿eh?
Porque coincidamos en algo. Yo la sensación que tengo es que aquel partido del 2016, la goleada histórica de Chile sobre México, fue una fatalidad. Digo, son de esos partidos en el que dos seleccionados parejos, porque de antemano eran parejos, un entrenador erra con un planteamiento táctico, el otro lo supera, y bueno, y después se dan situaciones anímicas en el partido que terminan inclinando la balanza inesperada, inéditamente, a favor de uno de los dos. Lo de hoy no. Lo de hoy era el duelo entre un equipo que era muy superior como España ante un rival que no lo pierde por un error en el planteo táctico, lo pierde por todo. Por mal planteo táctico, porque no tiene jugadores a la altura. Me parece que Keylor Navas claramente hoy quedó evidenciado que tiene un nivel de élite con un equipo, con un seleccionado que tiene un nivel clase B o clase C a nivel mundial.
Sí, lo de aquel partido de México-Chile sí da la impresión que fue un accidente. Y lo de hoy, si vuelven a jugar en 3 días, nos da la impresión de que le vuelvan a meter 7 goles España a Costa Rica.
Sí, o la próxima vez por ahí le mete 10.
Sí, querían los metían, ¿eh? Y ya hablaba Gus hace ratito acerca de Alemania. Hoy la sorpresa del día, sin lugar a dudas, fue ese triunfo de Japón-Alemania. Aunque ya leí algunos que decían, no, pero ya veníamos avisando de Japón. Lo cierto es que es una sorpresa mayúscula que Japón haya ganado a Alemania, sobre todo porque Alemania había marcado ese primer gol. Así como les pregunté si España eran los favoritos, les pregunto, ¿a Alemania ya lo bajamos de ese escalón de favorito?
No, a ver, yo creo que, y retomando un poco las palabras de Juanjo, hay accidentes en el fútbol, pero si uno analiza los 90 minutos, me parece que el resultado es injusto, más allá de la reacción que tuvieron los japoneses. Pero este seleccionado alemán, si logra sacarle o arrebatarle la victoria al cuadro español, cuidado, ¿eh? Porque, a ver, hoy España tiene en sus manos el eliminar a uno de los más grandes a lo largo de la historia del fútbol mundial, que es la selección teutona. Pero Alemania hoy no pasa por un mal momento. Tiene un gran equipo, es cierto, hay un cambio generacional, pero yo creo que el partido contra España va a marcar muchas cosas. Si logra conseguir la victoria, cuidado con Alemania avanzando a la siguiente ronda.
Sí, pienso lo mismo. Lo que pasa es que quedó Alemania, al igual que Argentina, y se viene Argentina a México y España a Alemania, quedaron los dos, tanto Alemania como Argentina, en las puertas de que una derrota los deja fuera. Porque si perdés 2 partidos ya matemáticamente no te da nada. Por lo tanto, se viene un fin de semana muy sabroso, ¿no? Con esos dos duelos que sin lugar a dudas nos van a tener a todos muy pendientes.
Segunda vez segunda vez consecutiva en la que Alemania empieza el Mundial con derrota. Todos recordamos el gol de Chucky Lozano de hace 4 años y ahora contra Japón. Los cambios del entrenador japonés en el segundo tiempo cambiaron todo, porque el primer tiempo, por lo menos yo no tenía la idea de que Japón le fuera a sacar el triunfo a Alemania. Al contrario, pensé que Alemania lo iba a ganar sencillo, pero el segundo tiempo fue un muy buen tiempo de Japón. ¿Qué les deja esta selección japonesa?
A ver, Japón tiene varios de sus titulares, creo que eran 7 u 8, jugando en la Bundesliga. Tampoco es casual que hayan podido ganarle a Alemania, aunque no soy de los que, y lo dije en el arranque del Mother Soccer de hoy, no soy de los que creen que por esto ya estamos en presencia de un seleccionado que puede ganar el Mundial. No, yo creo que el Mundial lo va a terminar ganando uno de los favoritos, uno de los 8, o uno, bueno, no está Italia. Pero hay mucha gente aquí en Qatar muy emocionada. No, porque Arabia puede pelear el Mundial, no porque Japón. Yo sinceramente creo que no. Y creo que si lo pones a Alemania varias veces a jugar contra Japón, le va a ganar el 90% o 95% de los partidos. Pero hoy fue un duelo en el que Alemania jugó bien y bueno, terminó perdiendo el partido porque, bueno, son las cosas que se terminan dando, pero fue un encuentro jugado de igual a igual. En todo caso, lo que le rescato a Japón es que por momentos se animó a jugarle lo más de igual a igual que le daba el partido, no más allá de que Alemania la tuvo más.
Sí, que a ver, aquí está clarísimo una cosa que hoy ha quedado demostrada en el terreno del juego. Alemania siempre y por historia ha sufrido con los equipos rápidos que tiene llegada por las bandas. Le sucedió con México y ahí está el vivo ejemplo con el gol de Chucky Lozano. Hoy le pasó lo mismo. Los laterales van de más. Los laterales en ese afán de no perder el partido descuidaron en dos ocasiones y se llevaron las dos anotaciones. Son hombres que suelen ir muy bien. Lo de Kimmich termina convirtiéndose en un mediocampista por derecha. Hoy no tuvo regreso y es donde les cae la anotación. Pero habrá que ver si realmente contra España lo pueden hacer, porque España no es un equipo tan profundo. Es un equipo que le gusta más tener la pelota en el mediocampo y llegar con un juego mucho más trabajado y mucho más armado. Ahí creo que Alemania se puede ver mejor, pero sí es preocupante para cualquier técnico ver a una selección tan potente que no defienda bien cuando se trata de jugar a velocidad.
Y bueno, ya mucha gente conoció a varios jugadores japoneses que no los tenía en el radar. Lo que sí llamó la atención fue que varios de los más conocidos estaban en el banco en el primer tiempo y que fue ya hasta el segundo el caso de Tomiyasu, de Ritsu Doan, que acaba marcando ese gol que jugó contra México en los Juegos Olímpicos, que aquí fue compañero en el PSV con Eric Gutiérrez, con el Chucky Lozano, y que bueno, acaba marcando Minamino. De Alemania... ese encuentro, ya seas un poco la previa tú, Juanjo, en contra de España. ¿Cómo se imaginan ese juego teniendo en cuenta que España, bueno, pues llega más que relajado, casi casi con un pie en los octavos de final, mientras que Alemania se va a jugar todo en ese partido?
Pues habrá que esperar un juego totalmente distinto a lo que acabamos de vivir. Primero, porque en este encuentro sí vamos a ver trabajando a la zona baja del conjunto español. Primero, ¿no? Costa Rica no se atrevió a llegar más allá de un disparo en media distancia de Brian, pero es un equipo que no generó peligro. Primero, después, tener que entender que cuando le roban el medio campo a la selección española, siendo tan joven, tendrá que salir la experiencia de Busquets. Y Busquets, yo no sé si en un partido tan bravo como con los alemanes, le va a dar para aguantar los 90 minutos. Creo que va a ser un duelo muy complicado para los españoles. Y yo me atrevería a decir incluso que la ventaja va a ser de los alemanes por diferencia de un gol.
Sabes que yo coincido porque me había quedado pendiente una idea que tenía con respecto a España. Para mí una gran pérdida que ha tenido España o un gran error, después las circunstancias me dirán si tengo razón o no, pero quiero decirlo de antemano, es no haber incluido en la lista a Sergio Ramos. Por problemas de egos, de convivencia, Sergio Ramos. El Sergio Ramos de la temporada anterior no se ganaba el lugar en ninguna selección porque no jugaba. Este Sergio Ramos vigente, uno de los sobrevivientes del título del 2010, con todo lo que contagia a los compañeros, a propios extraños, y sobre todo en una selección de España que tiene muy buen juego, pero tiene muy mala defensa, no tiene marcadores centrales de jerarquía. Laporte, tuvieron que prácticamente improvisarlo a Rodri, que en Manchester City juega de otra cosa, juega de Busquets en el Manchester City. Sí, claro, cuando lo ataque Alemania, ahí quiero ver el lado B de España, porque hasta aquí vimos una España jugando hoy a ritmo de entrenamiento, casi como si el rival estuviera indicado por el entrenador que no tenía que pasar la mitad de la cancha. Entonces vimos un monólogo de España. Quiero ver qué pasa cuando tenga enfrente un rival como Alemania, que se anime a intercambiar ataque por ataque, que le juegue igual, que lo sorprenda, Y ahí me genera alguna duda la defensa de España.
Bueno, la ventaja que tuvo España, por ejemplo, el caso que tú decías, Gustavo, de Busquets, es que Luis Enrique se dio el lujo incluso de darles descanso, ¿no? O sea, ya cuando estaba liquidado el partido, retirar a Busquets, a Pedri, que había jugado absolutamente todo, al propio Jordi Alba, que mostró un buen nivel, pero que físicamente da la impresión de que no está al 100, y bueno, por lo que no ha jugado en Barcelona, así que ese, claro, que va a ser un punto clave, mientras que Alemania tuvo que estar hasta el último minuto, bueno, pues con todo. Vaya, la verdad lo decías ahorita, Juanjo, este fin de semana que tenemos va a ser espectacular. Yo ya quiero ver quién puso algo de dinero, quién apostó en estos partidos a que ganaba Arabia Saudita, que ganaba Japón, a lo mejor el empate a Túnez,
me parece que es la sorpresa. El que apostó, búsquenlo, que es millonario en este momento.
Tal cual. Sí, de acuerdo. Yo creo que incluso ve el futuro, mi estimado Juanjo, porque absolutamente nadie, ¿eh? Acá en Holanda por lo menos salió la noticia de una señora que apostó a Arabia Saudita porque su vecino es de Arabia Saudita, le cae bastante bien y que por eso había apostado, ¿no? Así que yo creo que de ese tipo de noticias vamos a tener.
Yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa. Y José Cuervo se rifó con La 17, una botella de edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx/La 17/. Para que conozcan su historia.
Vámonos a un corte y rezamos con mucho más aquí en Mother Soccer. Estamos de regreso en Mother Soccer y entramos ahora de lleno a Negocio Redondo con Iván Pérez. Iván, mucho gusto. Saludos hasta México. Y para hablar de todo lo que dejó ayer Guillermo Ochoa, impresionante, ¿no?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Daniel, Gustavo? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad es que hoy en día, y pues ustedes bien lo saben, el fútbol tiene muchísimas aristas. No es únicamente lo que ocurre en la cancha, sino todo el efecto que tiene en ello. Y me gustaría ahondar en tres puntos que me parece relevante. Uno de ellos es el tema social, es decir, que provoca una tajada de la magnitud de la que consigue Memo Ochoa al detener el penal a Robert Lewandowski. El otro punto va a ser sobre el tema económico y, por supuesto, el tema digital. Comenzando un poco con el tema social, consultando algunos estudios que han hecho académicos, tanto de la Universidad Iberoamericana como del TEC de Monterrey, ¿qué es lo que nos provoca una Copa del Mundo? ¿Por qué estamos tan metidos, pese a inclusive toda esta serie de... pues quizá no buena vibra, por decirlo de alguna manera, o pesimismo, creo que esa es mejor la palabra, previo al inicio del Mundial? ¿Y por qué nos conectamos tanto, no? Más de 130 millones de mexicanos, entendiendo que obviamente no son todos aficionados al fútbol, más los que están en Estados Unidos. Y estos estudios hablan de al menos 6-7 puntos que voy a enlistar a continuación y que son relevantes y por qué nos producen tanto, ¿no? Obviamente el tema de la identidad nacional es fundamental, el desarrollo de habilidades comunicativas en términos de lo que expresamos como aficionados, la imaginación, el sentido de pertenencia, la empatía, la solidaridad, el liderazgo y la camaradería. Yo creo que queda muy en evidente con el siguiente ejemplo que les voy a dar. Seguramente todos los que están escuchando en Mother Soccer se hizo viral como unos niños en una primaria en México pues festejaban, ¿no? Casi como si fuera un gol y con una pasión tremenda. Si hay alguien que pues son extremadamente honestos en todos los puntos son los niños. Y justamente esta parte de la identidad, esta parte de la empatía, de la inspiración a una sociedad, eso es los beneficios que genera el fútbol en este punto. Otro que...
Oye, Iván, déjame, me llamó la atención, sí, justamente ese video que dices que se hizo viral y que después de unas horas la maestra que lo subió lo bajó. Yo supongo que fue porque algún padre habrá dicho yo no doy permiso, pero me llamó la atención, ¿eh? O sea, que se viralizó primero y que después la maestra lo tuvo que bajar, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sí,
totalmente,
fue una locura ver ese video.
Creo que también detonó porque lo retuitea y repostea en sus redes sociales Memo Ochoa, ¿no? Sí. Y que al final del día, de repente, los medios de comunicación estamos tan metidos, digamos, en nuestra labor de decir, bueno, pues si jugó bien, si jugó mal, si tiene que entrar tal o cual jugador. Pero también hay un principio muy básico del deporte y del fútbol, que es esta parte, ¿no? De la identidad, de la pasión, que por eso mismo es que tiene tanta repercusión un torneo como la Copa del Mundo y es el deporte más popular del planeta. En el punto del tema digital, es impresionante lo que genera una tajada de esta magnitud en una Copa del Mundo. Por ejemplo, en YouTube, TUDN, que tiene en México los derechos digitales, hasta la madrugada de ayer, que es donde contabilicé los datos, el video tanto del resumen del partido como las atajadas y sus respectivas réplicas en Twitter y Facebook de este medio de comunicación ya tenía 7 millones de visualizaciones. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, ya de por sí suena demasiado, 7 millones. Pero, por ejemplo, en datos de HR Media, decía que la jornada de hace un par de días, la jornada, la verdad es que no recuerdo exactamente, pero la que solo se transmitió en México por Sky, que tuvo en exclusiva, pues no alcanzó ni el millón de personas en ese punto, ¿no? De eso estamos hablando, cómo un video se puede pues viralizar y de alguna manera pues compartir de cierta forma, ¿no? Otro punto, obviamente, las redes sociales de la selección mexicana se vieron muy favorecidas. En los últimos 30 días, les platico a todos, las redes sociales oficiales de la selección aumentaron 326,500 seguidores entre Twitter, Facebook e Instagram. Tan solo el día de ayer, de esas 326,000 y cacho, 130,918 fueron el día de ayer. Es decir, el 40% de estos seguidores que consiguen las redes sociales la selección se consiguen el día del partido. Y bueno, pues no solo es el tema de la parada, sino toda la interacción, pero sin duda tuvo mucho que ver ese hecho. En Instagram casi 100,000 seguidores en menos de 24 horas se sumaron. En términos de interacciones, que son importantes en el negocio del fútbol y más en términos digitales, se generaron ayer 7 millones de interacciones de las 15 millones que hay, es decir, casi el 45% se ocurrieron ayer. Y quizás los datos más relevantes y que benefician sin duda a Memo Ochoa es, bueno, qué pasó con él en sus propias redes sociales. En un día, la cifra es bastante relevante, logró 363,400 nuevos seguidores, siendo Instagram la red social donde más tuvo incremento, 317,000, pero también en Facebook y también en Twitter. Eso es lo que puede hacer una tajada en términos digitales. Y otro punto, que esto me da paso al último comentario, es, ok, y eso, ¿cómo también le beneficia a Memo Ochoa? Hay que decir que personalmente, y esto es un comentario demasiado subjetivo, me parece que Guillermo Ochoa es el futbolista mexicano en la historia que mejor ha sabido manejar su carrera profesional. Es decir, pues ha logrado buenos contratos, ha estado deportivamente en 5 Copas del Mundo y además se ha convertido y ha sabido invertir. Él tiene presencia pues en diferentes startups, al menos 5. Ha decidido invertir más de 3-4 millones de dólares y bueno, también es una imagen relevante para estas compañías donde él, más allá de ser, no estoy hablando de sus patrocinadores, sino de sus inversiones, ¿no? Es decir, es fundamental también entender que él se mira como un futbolista que tiene vida después de lo que vaya a pasar en su carrera deportiva, y eso también sin duda le impulsa demasiado en ese punto, además de estar asociado a marcas, a patrocinios. Nos podrá gustar o no su estilo deportivo, porque pues recibe muchas críticas, pero lo cierto es que, bueno, estar en 5 Copas del Mundo, pues tampoco es que sea poca cosa, ¿no? Ni no me imagino que sea algo fácil. Y pues no es un jugador que haya estado en demasiados escándalos. Y cuando digo demasiados, no se me viene uno a la mente. Por ahí se mira a lo mejor uno, pero como tal escándalo.
El de Clenbuterol, me parece, pero no fue claro, su problema, obviamente.
No es, sí, exacto, no fue más bien un tema de salud pública, ¿no? Y listo, ¿no? Pues sí, por ahí ese, a lo mejor por ahí alguno personal, alguna revista del corazón, pero la verdad es que poco más, ¿no? Y sus relaciones son demasiado largas con la compañía que lo patrocina, la compañía deportiva Nike, está ligado desde el 2009. Entonces eso te habla de cómo sigue siendo un producto bastante, bastante rentable.
Oye, yo sé que te meto en un problema, mi estimado Iván, pero de esos 300,000 nuevos seguidores, yo supongo que la gran mayoría deben ser extranjeros, que yo por lo menos los memes que veía de gente que no es de México, que obviamente en estos 4 años no ha sabido nada de Memo Ochoa, de repente como que lo volvieron a ver y dijeron, ah, mira, pues sí sigue siendo portero de México, ¿no? Yo creo que van por ahí esos nuevos seguidores. ¿Tú cómo la ves?
Sí, mira, en el dato que yo tengo, insisto, estos datos son hasta en la madrugada de ayer, pues casi el 35% eran, digamos, fuera de México, cuentas que no estaban registradas en México, lo cual pues habla bastante, no es poca cosa. Y es muy curioso cómo pues en el mundo se le respeta, y aquí, bueno, que lo tenemos y lo vivimos, pues a veces no pasa, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol, y la pasión del fútbol a veces pues te deja llevar por el momento más que hacer un análisis. Pero bueno, sí, más o menos ese 35 son cuentas extranjeras.
Migus, ¿alguna pregunta para Iván?
No, la verdad es que muy interesante, Dani. Lo que crece en las redes sociales con un personaje como Memo, a mí me sigue causando morbo el entender por qué la gente critica tanto a Memo Ochoa en un país donde parecería que nos molesta que haya gente ganadora, que se siga poniendo en tela de juicio si realmente es o no el mejor portero de la historia. Creo que va más por ahí. Yo creo que también en las redes ayer, Iván, pues fue un brote de locura y de comparaciones absurdas entre lo que fue Jorge Campos en su momento con Memo Ochoa hoy en día, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Yo creo que en la comparación de futbolistas no se ha descubierto una máquina o un algoritmo que realmente haga comparaciones exactas y precisas, metiendo tiempos, metiendo contextos y tal. O sea, es imposible hacer una comparación. Pero un poco lo que decías, Gustavo, me llama mucho la atención porque en otro dato que les puedo aportar, por ejemplo, hay un medio global que pues ha tenido mucho auge en los últimos años que se llama Bleacher Report. Es un medio estadounidense que, bueno, tiene un engagement terrible. Pues solo en 3 posts que ellos hicieron, generó los posts donde obviamente Memo es protagonista, casi 2 millones de likes. Entonces es un poco pues lo como le ha pasado, Gustavo, a Hugo Sánchez, como en su momento le ha pasado a Cuauhtémoc, pues no sé, de repente inclusive al propio Rafa Márquez también en su momento lo querían ya retirar y que no tenía que estar en la... No sé, tenemos eso, y creo que si me lo permites, es algo muy latinoamericano, no solo en México, es algo como muy, muy latinoamericano.
Es así, Iván. Y ya para terminar, hasta Chivas se subieron a todo este tren con Memo Ochoa felicitándolo, y bueno, la cantidad de memes que vimos por ahí también en redes sociales fueron bastante, bastante buenos. Muchas gracias, Iván, y obviamente vamos a estar muy atentos a todas tus intervenciones acá en los diferentes podcasts de Footbox.
Muchísimas gracias, los invito a escuchar Negocio Redondo, y ahí tenemos también capítulos dedicados a la Copa del Mundo. Muchas gracias, Daniel, Gustavo, un placer. Hasta pronto.
Un abrazo.
Abrazo. Gracias, abrazo, Iván. Ahí estuvo Negocio Redondo con Iván Pérez. Gustavo, en este día también nos salió una noticia que sinceramente yo no vi venir. Es decir, ayer por lo menos no escuché el grito discriminatorio, como le gusta decirle hoy en día. No lo escuché en el partido contra Polonia, y por eso me llamó la atención cuando leí que la FIFA va a abrirle un expediente a México por cántico a los polacos. Y si ustedes se están preguntando qué cántico fue, bueno, pues es, fue cuando empezaron a brincar todos, Gustavo, diciendo el que no brinque es un polaco. Ya saben cómo termina todo, ¿no? ¿Crees que acabe en algo esto, Gustavo? Y de entrada decirte, ¿qué te parece?
Pues mira, primero molesta la doble moral, Dani. La verdad es que la FIFA es el menos... es que no sé ni cómo decirlo. La verdad es que me parece, no sé si reírme o llorar de lo triste que es el manejo que ha tenido la FIFA con este tema, porque por un lado hoy se molesta por un grito de los aficionados dentro del estadio a los aficionados de otro país, ¿no? Primero, cuando esto no fue directamente con los protagonistas del terreno de juego, bien lo decías, no fue un grito que fuera hacia el portero rival, como se dio en toda la eliminatoria, con todas las amenazas que bueno, parecían pan de cada semana y pan de cada partido. Hoy, una federación tan importante como la FIFA, que tiene más agremiados que la ONU, para todas aquellas personas que no lo sabían, así de importante es la FIFA y el fútbol a nivel mundial. Hoy, tacha de rebeldes a los mexicanos, pero esconde bajo la alfombra toda la violación a los derechos humanos, ¿no?, que existe en esta sede mundialista, con todo el maltrato que se le dio a la gente que ayudó en la construcción de cada uno de los escenarios, con todo el juicio que se le hace a la gente LGBT, ¿no? Eso a mí me parece más increíble, que un país que resultó ser homofóbico hoy se atreva a ser apoyado por la FIFA para castigar a aficionados que están dentro de un estadio y que no se metieron con los protagonistas. A mí me parece ridículo. Ojalá no pase a mayores, porque va a sentar un precedente y va a ser malo, ni siquiera va a ser bueno para el fútbol.
Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Después de ese discurso de Gianni Infantino de hace unos días, donde diciendo que se sentía gay, que se sentía discapacitado, de los peores discursos que yo he escuchado en mi vida, bueno, pues se ha sumado todo esto de los capitanes de Van Dijk, de Harry Kane, del propio Neuer, que querían salir con el brazalete de One Love, de Arco Iris, y la FIFA fue muy clara diciendo, a ver, si ustedes salen con eso, los vamos a castigar. Había trascendido que iba a ser una tarjeta amarilla, ¿no?, para el capitán, si hiciera esto, y al final cuentas, por lo menos lo que dijeron los alemanes es, no nos dijeron exactamente si iba a ser una amarilla. Si iba a ser una amarilla, Neuer lo hubiera hecho de todas formas, pero como no se los especificaron, no lo hicieron. Y hacer esto, Gustavo, y toda la gente que nos está escuchando en Mother Soccer, me refiero a la FIFA investigando a México por este cántico, yo sinceramente no entiendo absolutamente nada. Dinamarca ha sido de los equipos que más en contra ha estado de este mundial, y justamente hoy leí unas palabras del presidente de la Federación Danesa donde estaban, Gustavo, incluso pensando ir más allá. A ver, están medio amenazando de que se quieren desafiliar a FIFA. Yo creo que no va a pasar, pero bueno, su posición está bastante fuerte.
Sí, y a ver, hoy arrancó la jornada en el partido entre Alemania y Japón con algo parecido, ¿no? Sale la foto de la oncena teutona y todos los jugadores salen tapándose la boca, ¿no? Esto sí. En un reclamo hacia la FIFA, porque a su forma de ver la situación, el menos escuchado hoy es el futbolista, ¿no? Esta fue una seña de no nos permiten decir nada, no nos permiten exponer lo que pensamos de todo lo que está sucediendo en el mundo, y más en un país que ha tratado mal al ser humano, y ese es Qatar, un país que a base de billetazos consiguió una Copa del Mundo. Hoy me parece que la FIFA está haciendo muy mal las cosas, ¿no? Por querer apoyar al menor, va a quedar mal con todos los demás.
Gustavo, si los hubieran dejado, no pasaba absolutamente nada y no trascendía, y no era tema, o sea, no lo estaríamos discutiendo tú y yo en este momento, pero como lo están prohibiendo, pues obviamente se va a hacer más grande y más grande. Estoy de acuerdo contigo, la FIFA lo está tratando muy mal. Vamos con el último resultado del día de hoy, Canadá en contra de Bélgica. A ver, yo supongo que tú llenaste alguna quiniela, Gustavo, antes de que empezara el Mundial, y obviamente todos pusimos a Bélgica, ¿no? O sea, era sí. Obvio que Bélgica iba a ganar, pero ves el partido y dices, uy, sinceramente, Canadá merecía mucho más, ¿no? De entrada, bueno, ese penal que falló Alfonso Davies, yo no tenía el dato, pero Canadá nunca ha marcado un gol en un mundial. En 86 no lo lograron, Gustavo. Y hoy tampoco.
Hay cosas increíbles y en esta Copa del Mundo parecería que iban a terminar, ¿no? Pero bueno, hay maleficios que no terminan. Lo de hoy es increíble y está demostrado una vez más que cuando tú perdonas a un gigante, en la primera que tenga te va a vacunar, y así fue hoy con la selección de Bélgica. Hoy, en un partido donde no merecía haber ganado el equipo de Thibaut Courtois, donde incluso por momentos la figura fue el arquero del Real Madrid, donde incluso jugadores como Kevin De Bruyne se vieron mal a la hora de tener la pelota, incluso cuando intentaban pegar la puerta, porque Kevin De Bruyne de 10 disparos, 9 los pone al ángulo, 1 lo manda a la tribuna. Hoy sí. De 10 mandó 9 a la tribuna y 1 fue a las manos del portero. Entonces, hoy no merecía haber ganado Bélgica. Me parece que los que se equivocan son los canadienses, porque más allá de haber fallado un penal, el arbitraje también les jugó en contra. Hay un penal clarísimo que no les marcan. Hay otro donde señalan una posición adelantada donde no existe porque viene de un jugador rival. Son de las cosas que son increíbles, que uno creería que nada más suceden con el arbitraje de nuestro país, que luego se avienta unas maravillosas. Y hoy te das cuenta que el arbitraje es malo a nivel mundial. Y aún con un apoyo tan grande como el del VAR, siguen haciendo estupideces. Es increíble.
Gustavo, te voy a dar el nombre. Gianni Sikazwe. Gianni Sikazwe es el árbitro de Zambia, por cierto. Y hace algunos meses saltó a la fama mundial porque en un partido de la Copa de África entre Túnez y Mali, acabó el partido dos veces antes de que terminara. Uno al 85 lo acabó, así de plano lo acabó. Se metió bien el entrenador de Túnez, dijo que no, espérate. Como que se dio cuenta, dijo, tienen toda la razón. Seguimos jugando. Y lo vuelve a acabar al 89, no conforme con eso. Un árbitro que hizo ese tipo de papelones, Gustavo, yo sinceramente no entiendo cómo puede arbitrar un partido. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo que fue infame eso. Y lo que decías tú de Kevin De Bruyne, yo recuerdo un contragolpe en el primer tiempo. No recuerdo exactamente a quién tenía abierto por el lado derecho. Eso en el City lo hace con los ojos cerrados, pero acá intentó buscar a Carrasco y no pasó absolutamente nada. Si Bélgica no anduvo, Canadá estuvo a nada, Gustavo, de ser el único equipo de la CONCACAF que iba a sacar el por lo menos iba a dar la cara por nosotros y no lo consiguieron.
Sí, no, a ver, y el resultado, más allá de lo injusto, me parece que la posibilidad la sigue teniendo Canadá, pensando en que hoy Marruecos le arrebató el empate a Croacia, ¿no? Hay que decirlo así. Un partido donde todos, incluso también poníamos como favoritos a los croatas. Se viene un partido durísimo entre Bélgica y Marruecos por lo que dejó de hacer Bélgica y por lo mucho que mostró Marruecos. Creo que no la va a tener fácil. Bélgica sabe que con la victoria está calificada a la siguiente ronda por el empate que tuvo Croacia, pero si no consigue la victoria, existen todavía posibilidades para que Canadá pueda hacer algo. Le toca bailar con la más fea a Canadá, ir y enfrentar a Luka Modric y después cerrar contra Marruecos. Ahí es donde puede venir la oportunidad de los canadienses, sabiendo que se van a enfrentar ante el rival más débil, digámoslo así, en la última jornada.
Sí, ya decía el caso de Marruecos, Croacia, 0-0. Y decía generación croata, pero de hace 4 años que llegaron a la final de la Copa del Mundo, Gustavo, ya no vemos por lo menos el mismo espíritu y también la misma calidad. Bueno, Modric sigue siendo, te diría que el alma de este equipo, pero sí, no, hoy no lo vi del todo bien. Gustavo, estamos llegando al final de esta emisión de Mother Soccer. Muchas, muchas gracias. Recordando y dándole las gracias a Gustavo Calderón de W Deportes. Ah, luego te platico, pero sí, desde 2 en el área, desde 2 en el área yo te sigo.
Muchas gracias,
Dante. Invitándole a la gente, a los footboxers, que también escuchen Euromexas. Hoy, obviamente, así como Gustavo, yo también fui invitado bateador emergente acá en Mother Soccer, así que escuchen Euromexas, sale todos los jueves un capítulo nuevo, lo hago con Kerry Ruiz, así que les doy las gracias. Yo soy Daniel Reyes, esto fue Mother Soccer. Recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor del Mundial de Qatar 2022. Califiquen el podcast con 5 estrellas, compártanlo con sus amigos y disfruten de todo el contenido de Footbox por Spotify. Hasta la próxima.
Abrazo.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.